Hoy lanzamos las obras, va a haber una intervención de 2.000 metros cuadrados y en este centro van a poder estar 200 personas en simultáneo haciendo diferentes actividades, algunas de formación, panadería, herrería, carpintería y otro tipo de talleres. Va a haber salas recreativas, va a haber salas para hacer deporte, va a haber salas para toda la capacitación laboral, bueno, vestuarios, comedores, tanto para participantes como funcionarios. Y lo que busca es seguir complementando acciones con objetivos claros. Un primer objetivo, seguir siendo así un país libre de prejuicios. Yo lo estuve, conociendo las historias de las personas que estuvieron privadas de libertad, lo fui perdiendo, porque hay una cantidad de historias de superación y donde fallaron instituciones y fallamos como sociedad. Y eso llevó a que, lamentablemente, muchas personas tenga que tener la vida relacionada al delito, lamentablemente, pero hay una cantidad de oportunidades de superación en este sentido. Un segundo objetivo, un impacto positivo en la reincidencia, como se presentó por parte del Ministerio del Interior, hay un 70% de reincidencia. Eso se combate principalmente con herramientas y oportunidades, y acá se van a generar una cantidad de ellas. Y un tercer objetivo que tiene que ver con evitar situación de calle. El 53% de personas que se encuentran en la intemperie declararon en algún momento haber estado privada de libertad. Entonces, eso habla de la necesidad de una mayor contención cuando salen del sistema penitenciario. Entonces, con estas acciones, junto con otras que estamos desarrollando, algunas que empezamos ahora en el corto plazo, buscamos, lo que te decía, libertad de prejuicios, que no haya prejuicios, combatir reincidencia y evitar situación de calle.
¿Cuántas personas están participando en los programas de la DINALI actualmente?
Bueno, de las consultas estamos hablando entre 400, 450 por mes. No hay que perder de vista que hoy salen más personas del sistema penitenciario de lo que salían antes. Hoy están saliendo 26 personas por día de la cárcel, cuando por ejemplo en el año 2019 eran 19. O sea, estamos hablando que en el año 2023 estimamos que 2.500 personas más en el año salgan de la cárcel de lo que sucedía hace unos años atrás. Por eso es que la necesidad de fortalecer la red de contención, las oportunidades y las herramientas de formación para personas que recuperan libertad.
¿Cuántas ya están trabajando efectivamente los diferentes programas que el MIDES viene aplicando?
Bueno, eso es muy variable porque en una cantidad de casos hay oportunidades que son de trabajos astrales. Sí llegamos al máximo registro de oportunidades laborales y ahora, mientras no se concretan oportunidades laborales, vamos a alargar un plan que es un plan de inclusión asistida, en donde cuando una persona recupera la libertad, va a ser dentro del marco de alrededor de 500 personas para después medir a los 7 meses el impacto en la reincidencia. Pero la persona, antes de egresar del sistema penitenciario, va a tener un técnico social de referencia que lo va a estar conteniendo y apoyando en el proceso de recuperación de libertad. Cuando la persona recupera la libertad, va a tener un centro asignado para tener donde dormir, un dispositivo del Instituto Nacional de Alimentación para que tenga garantizada el acceso a la alimentación, va a tener una tarjeta social de 1.600 pesos para, por ejemplo, artículos de higiene personal, y va a tener 400 pesos para traslados en ómnibus. ¿Qué queremos con esto? Que mientras estén en los procesos de búsqueda de oportunidades laborales y mientras estén en los procesos de formación, haya una contención para que cuando la persona recupere la libertad esté lo más alejada de una figura delictiva posible.
¿Los programas de trabajo vienen siendo exitosos?
Sí, como todo, estamos profundizando, pero fíjate que nosotros lanzamos la red de oportunidades, que son 130 instituciones entre públicas y privadas, la mayoría empresas que se están comprometiendo con la causa, que se están comprometiendo con brindar segundas oportunidades y que prácticamente todos los días tenemos un contacto y una buena noticia, ya sea porque se abre un proceso de entrevistas o porque se concretan oportunidades laborales propiamente dichas.
De cambio de tema, ¿cómo está viendo toda esta situación que está atravesando el gobierno con las derivaciones del caso Marcelo?
Con absoluta determinación de que el gobierno viene haciendo una gran gestión con la serenidad del proceder, con la confianza plena del presidente de la República y no desatendiendo ni un segundo las tareas cotidianas por las cuales fuimos convocados.
¿No empaña esto la imagen del gobierno?
No. No, porque la imagen, primero, los procesos se analizan cuando culminan. Y el gobierno ha atravesado las turbulencias en diferentes momentos, en donde algunos indicadores, incluso de estudios de opinión pública, muestran que se reafirma la confianza, la aceptación y la aprobación, por ejemplo, en la figura del presidente de la República. Eso porque cada ciudadano pasa raya. Y cuando pase raya va a haber la gestión y lo que considere positivo, lo que considere que no se hizo y que había que haber hecho, pero sobre todo va a tomar en cuenta cuánto de corazón y de tiempo y dedicación le ponemos a esta tarea. Y yo creo que, más allá de diferentes errores que se puedan llegar a dar, como toda conducta humana, la gente valora positivamente y confía en el presidente de la República. Y yo me encuentro dentro de los que confío en el presidente de la República. Por tanto, momento de turbulencia uno sabe que en el periodo va a tener, pero hay que tener la entereza y la determinación de seguir trabajando por las causas que fuimos convocados.
Ministro, ¿qué está pasando con el proyecto de ley de internación involuntaria? ¿Se lenteció el proceso en el Parlamento?
No se lenteció. En realidad, ya está aprobado por la Cámara de Diputados. Ahora está en la Cámara de Senadores, está ya en la recta final del estudio en la Comisión de Salud. Hace lo que nos planteó es unos meses más en el cumplimiento, lo cual me parece responsable. O sea, dice, lo puedo cumplir, necesito unos meses, entre otras cosas, para que lleguen recursos aprobados en rendición de cuentas en el mes de enero para contar con los profesionales correspondientes de cumplir. Ahora, a veces se puede retrasar un poco más, un poco menos. En lo personal no tengo ninguna duda que si una persona está en situación de intemperie y producto del consumo de sustancias psicoactivas puede generar riesgo para sí o para terceros, a esa persona hay que hospitalizarla. Durará un poco más el proceso de puesta en práctica de esta medida, pero yo soy de la postura que hay que aplicarla porque vivir en la calle, lejos de ser un derecho, es la ausencia de una cantidad de derechos.
¿Se llega a aplicarla antes de que termine el periodo de gobierno?
Yo creo que sí, sí. Yo creo que sí. Como todo, esta ley se para en la asistencia obligatoria por parte del Estado que fue votada en el año 2011, gobierno de Mujica. Estuvo 10 años para empezar a cumplirse. La empezamos a cumplir nosotros en el año 2021. ¿Cuál es la diferencia con esta agregado? Que la ley de gobierno Mujica, que compartimos, tan es así que la estamos cumpliendo nosotros, es que habla de riesgo de muerte. Entonces, cuando se visualiza que una situación producto de intemperie puede tener riesgo de muerte para la persona, el Estado está obligado a asistir. ¿Cuál es el razonamiento que hacemos nosotros? Que si para riesgo de muerte estamos obligados a asistir, cuando por el consumo de sustancias psicoactivas se genera un riesgo para sí o para terceros, también tendríamos que estar obligados. Ahora, puede demorar meses más, meses menos, pero progresivamente yo no tengo ninguna duda que hay que ir hacia la dirección de cumplimiento.
Ministro, los 6.000 niños que no se inscribieron en la educación inicial, ¿pueden responder a que los padres no hayan prestado atención al periodo de inscripción o bajó la tasa de natalidad en el país?
Cuando se da un tema formal de que es un descuido en la inscripción, en un trámite formal, se da la oportunidad de corregirlo. Acá no hay que confundir los conceptos. Cuando, por ejemplo, asignaciones familiares, plan de equidad, se exige una contraprestación y está en la normativa, nosotros no tenemos ninguna duda que hay que cumplir con esa contraprestación, que es enviar a los gurises a los centros educativos, porque si no, hipotecamos el futuro de esos chiquilines y también qué señal damos con todos aquellos que sí están cumpliendo. La valoración de si hay cumplimiento o no cumplimiento la hacen las autoridades de la enseñanza. Nosotros procedemos a la decisión política que si para las autoridades de la enseñanza no se está cumpliendo con la contraprestación, se suspende la prestación. Ahora, cuando es un tema de matrícula, se da un plazo en donde se regulariza e inmediatamente se reivindica la prestación.